mejor día para toda nuestra audiencia. Hasta ahora en la mañana sobrepasa exactamente 31 minutos de las 10 de la mañana y charlamos a continuación, tal y como anunciábamos, con Luis Alba, concejal de Obras, Servicio, Accesibilidad y Cementerio en esta nueva legislatura, que después de las elecciones, bueno, pues tras el acuerdo alcanzado por Coalición Canaria y Partido Socialista en el Ayuntamiento de La Oliva. Don Luis Alba, buenos días.
Muy buenos días, Santiago. Encantado de estar por aquí en Radio Sintonía.
Hablar con Luis Alba en la versión 3.0, pues la verdad es que llama a uno la atención, no personalmente, ¿no?
Es lo que tiene llamarse como mi padre.
Hombre, todo un honor, ¿no? Además, un socialista de pro de toda la vida, ¿no?
Sí, en el caso de mi padre, eso va en el interior. Además, esos valores los trae de familia, además en épocas durante épocas complicadas en cuanto a la historia democrática del país. Y bueno, se nota a la hora de hablar con él, con mis tíos y demás, de cómo era la política en ese entonces, ¿no?
Sí, además muy críticos ellos. Bueno, sí. él al menos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con su inseparable Juan Afonso de la zona sur también, de Gran Tarajal, ambos profesores, bueno, pues sí, se nota. Ya retirados él y tu madre, ¿no?
Efectivamente, sí.
Y bueno, pues les deseo buenos paseos.
Sí, ahora están en esa época de ser abuelos y de pasear y de, bueno, hacer que vivan la vida que bien merecida la tienen.
Muy bien, te iniciabas en la política, ya en la pasada legislatura formabas parte del gobierno tras la moción de censura con Pilar González de presidenta alcaldesa del Ayuntamiento de La Oliva, y en este caso, bueno, pues el bombazo estuvo precisamente en que rompieron el techo del Partido Socialista de toda la historia democrática en el municipio de La Oliva y se metían ustedes en 6 concejales, ¿no?
Efectivamente, sí, 6 concejales.
Se quedaban como segunda fuerza política y en este caso, bueno, pues en virtud del pacto que se genera en toda la isla de Fuerteventura, que no en Canarias siquiera, bueno, pues se conforma el pacto Coalición Canaria-Partido Socialista. ¿Cómo se vivió todo ese momento?
Bueno, pues fue un cúmulo de situaciones, digamos que extraordinarias, una finalización de legislatura con unas elecciones a las puertas, todo el estrés y todo este tema que conlleva. Pero bueno, al final sí que es verdad que en estas elecciones hemos confirmado que la política, sobre todo a nivel municipal, la hacen las personas y el trabajo, en el sentido de que ya la gente, en cuanto a las siglas, pues no son, digamos que tan fieles, sino sí que más un poco a la realidad y a la demostración con hechos de lo que se viene a nivel municipal, bueno, o a ejercer, yo creo que es a ejercer la política en cualquier índole, pero sí que a nivel municipal se nota un poco más, es más palpable, es más visible, somos la administración más cercana al ciudadano, la más resolutiva, porque al final es una, a nivel municipal, los ayuntamientos ejercen un tipo de política más resolutiva, de ejecución, ¿no? Y bueno, ese trabajo durante esos 3 años que, como bien dices, estuvimos la pasada legislatura con responsabilidades de gobierno, dio consigo un resultado que para nosotros es muy, muy, muy satisfactorio y a la vez ahora, pues, de mucha responsabilidad para poder seguir respondiendo a toda la confianza que, como bien dices, no fue poca en el municipio de La Oliva, resultados históricos del Partido Socialista y que demuestran que, como digo, la gente tiene criterio, la gente es inteligente y la gente quiere lo mejor para su pueblo y para su municipio. Y en ese aspecto, pues ya te digo, una amplia representación, fueron 1.680 votos, quiero recordar de memoria, los que conseguimos en esa legislatura, como bien dice, resultados históricos para el Partido Socialista. Y ya después, una vez que tenemos los resultados, pues creo que hemos podido llegar a un acuerdo de gobierno entre las dos fuerzas políticas más votadas en el municipio. Creo que damos respuesta también a las preferencias de muchos, porque ostentamos una amplia mayoría el espectro político que configura este nuevo grupo de gobierno, 13 concejales de 11 que configurarían la mayoría absoluta, y por ahora pues la experiencia está siendo positiva en el sentido de que somos gente de diálogo, somos gente activa, representamos una nueva remesa de políticos en los por parte de los dos partidos, y de momento nos estamos extendiendo bastante bien.
Sí, claro, pues son toda una nueva etapa, ahí no, sí que no queda nadie ya más allá de la pasada legislatura.
Sí, efectivamente, en el caso nuestro incorporamos muchísima gente, repetimos la compañera Joana, el compañero Julio y yo, y empiezan en política David Hernández, Alessandra Martín y Cristian Rodríguez, aparte de los compañeros pues que no ostentaron representación política, pero que sí que nos acompañaron en una lista de 23 personas, como digo, que abrieron muchísimo el espectro del Partido Socialista en el municipio de La Oliva, gente cercana, gente, intentamos que esos apoyos fueran pues de gente de los pueblos, gente que mantuviera esa idiosincrasia para con el municipio en cada uno de sus pueblos, gente joven, gente preparada, gente de diferente índole y de diferente inquietudes, que siguen aportando porque siguen participando y les damos participación a nivel de partido porque ostentamos la representación política. Ellos deben de seguir empujando a los que ahora estamos como representantes políticos en el Ayuntamiento de La Oliva, y eso a nosotros nos llena de esperanza porque, como digo, cada vez somos más y un relevo generacional importante.
Muy bien, de las áreas que ahora ostenta en la actual mayoría, obras y servicios ya era una responsabilidad que ostentaba en la pasada legislatura. Por tanto, digamos que es una continuación del proyecto que se marcaban con la actualización correspondiente en las pasadas elecciones.
Sí, la verdad que obras y servicios ha representado un área quizás la más importante que ostentaba en la pasada legislatura y que se entendió así de que el trabajo realizado en esos tres años debía de continuar en esa senda. Tenemos mucho trabajo realizado, sobre todo en la anterior legislatura nos centramos a abarcar la política de trabajo a corto plazo, en el sentido de que teníamos que dar una respuesta inmediata a las necesidades en cuanto a las infraestructuras y demás del municipio de La Oliva, pero sobre la marcha también empezar a trabajar en lo que hoy nos puede dar coyuntura a la planificación de trabajo, y es a la gestión de todos aquellos proyectos de avance y de mejora sobre las infraestructuras y el desarrollo de cada uno de los pueblos del municipio.
Claro, en este caso quizá lo más visible, también lo más demandado, que son las obras, la puesta a punto. Se ha habido siempre en un pueblo como particularmente Corralejo, donde se ha colmatado prácticamente todo el pueblo, ya prácticamente no queda espacio, calles muy estrechas, una distribución media extraña con respecto al resto de los pueblos del municipio y de la isla, y en este caso, bueno, pues cualquier obra molesta, ¿no? Cualquier obra resulta incómoda, molesta por la propia distribución del pueblo.
En el caso, nosotros diferenciamos entre los dos núcleos, digamos que urbanos y turísticos que tenemos en el municipio, como es Corralejo, como bien dice, y el Cotillo, que ya se ha convertido en otro núcleo urbano y turístico por excelencia. Ya Cotillo no es ese pueblo de verano y de Semana Santa, es un pueblo de 12 meses al año, y que sí que es verdad que hemos hecho para ello, y vista la realidad y por la necesidad también, un plan de inversión en infraestructuras importantes. No le puedo dar datos ahora mismo en metros cuadrados exactos de toda la infraestructura en cuanto a mejora de aceras y espacios públicos que hemos llevado a cabo en estos últimos años, pero un tercio del pueblo está totalmente terminado. Y la previsión, porque como eso le decía, como le comentaba, trabajamos a la par con esos proyectos que nos dieran la posibilidad de seguir avanzando a medio y largo plazo, y tenemos proyectadas las aceras para seguir avanzando en ese plan de aceras accesibles en el pueblo del Cotillo. Tenemos ya dos o tres proyectos tres proyectos en particular de avance, en cuanto sectorizando, por supuesto, el pueblo, que nos van a permitir el ir disponiendo de, a medida que vamos disponiendo, digamos, de recursos dinerarios, ir acometiendo esos trabajos, porque ya tenemos ese trabajo previo hecho. Pero como decías, en Corralejo también seguimos avanzando en ese plan de aceras, en ese plan calle a calle, con el que pretendemos ir adecuando las aceras a lo que mandata la ley, por un lado, y a la comodidad y uso, disfrute de, por parte de los viandantes, porque Corralejo lo necesita. Muchas de las calles son antiguas, están aceradas, pero sí que es verdad que necesitan ya una rehabilitación, una puesta a punto, una adaptación, como bien decíamos, a las leyes que ahora no, que ahora imperan, entre otras a la ley de accesibilidad, nuevas inversiones en alumbrado público. Siempre tenía una llamada antes de llegar, precisamente con las infraestructuras que no se ven, siempre llevando a cabo ese tipo de infraestructuras, canalizaciones de agua, de redes de telecomunicaciones, de alumbrado público, para que las inversiones se hagan una vez y no se terminen y se vuelvan a picar. Toda esa, digamos que, programación y planificación la estamos llevando a cabo. Son las obras, cuando llega el momento, son incómodas, pero ahí es donde entra el diálogo con los vecinos de la zona, intentando primero informarlos de lo que se va a hacer, intentar cumplir con los plazos acordados e intentar hacer ver que tenemos que trabajar en armonía, porque al final son obras que van a ser para, como digo, para la mejora y el disfrute de todos ellos.
Claro, cada uno de los núcleos del Olivo tiene una particularidad, ¿no? En este caso, algo que se habla poco y nada más que nos acordamos cuando llega a la playa, a la orilla del mar, y se contamina la playa del pueblo. Bueno, pues en este caso es la dificultad que tiene bajo tierra todo lo que es el casco viejo, porque está todo lleno de pozos negros, ¿no? O sea, que es lo que origina después que, por donde no menos imagine, aparezca un vertido y contamine esa playa. La gente dice, ¿cómo es posible que no se resuelva? Es que realmente tendrías que levantar todo Corralejo para saber qué es lo que hay debajo, ¿no? O sea, la proliferación de pozos negros, bueno, pues en su momento, ya hace más de 20 y pico años, que se advertía por parte del gobierno de Canarias que una contaminación de esa playa, pues, podría dar lugar a 25 años de precinto. Y en este caso es un tema que, además, cuando trabajan ustedes en canalizaciones, se irán encontrando a menudo, pues eso, con pozos negros, que ahí donde no se lo esperan, ¿no?
Sí, seguimos encontrando pozos negros, pero bueno, ya que sacas el tema, algo importante y que nos supuso una gran alegría a principios de este año fue por fin culminar con ese proceso de apertura de esa playa, de la playa del Muellito de Corralejo. Como bien dice, quizás la zona esencial, de más importancia por lo que supone para la idiosincrasia del pueblo, para la historia y para la esencia de este núcleo costero, el poder darle reapertura después de 7 años a esa playa, después de un arduo trabajo, primero de identificación de todos esos pozos negros que se encontraban en el entorno, que podían ser, digamos que, culpables de esos vertidos o de ese grado de contaminación que tenía la canalización, y sobre todo una obra que fue clave que llevamos a cabo en el 2021 para la recuperación de los niveles de calidad del agua, y que fue la estación de bombeo que se encuentra en ese mismo muelle, y que encontramos con un depósito donde se almacenaban las aguas para ser bombeadas a las estaciones depuradoras, un depósito de obra, un depósito fabricado en obra de hace 20 o 30 años, no sé la edad que tendría, pero que, claro, todos sabemos los que, si pensamos un poco, los problemas que solemos tener en cualquier depósito o cualquier cubierta de una casa con el tema de la impermeabilidad, pues imagínense en un depósito de estos que no estaba impermeabilizado. Detectamos que eso podía ser una alarma importante, lo atajamos de la forma que procedía, que era, pues, el dimensionamiento de un vaso estanco fabricado a medida en la fábrica en Península. Lo trajimos para acá, abrimos el hueco, condenamos el depósito de obra que había, metimos ese depósito estanco, un sistema, aprovechamos para cambiar el sistema de
bombeo. ¿En el mismo hueco que ocupaba?
En el mismo hueco, obra. Exacto. Sí, porque el dimensionamiento del hueco para el funcionamiento de ese bombeo era el idóneo.
Y con lo cual impedían que se filtrara.
Efectivamente, bueno, la, la prueba, gracias a Dios, también, por supuesto, a los 60, 70, 80 pozos que se fueron condenando a lo largo de los años y que permitieron pues que tampoco fueran causa de, ¿no? Pero donde se empezó a ver ese pico de mejoría en cuanto a los niveles de calidad del agua fue a raíz de esas obras. Sanidad, a través del gobierno, nosotros quisimos abrirla muchísimo antes. Es más, estuvimos un año y medio solicitando la apertura de la playa, pero Sanidad, como bien decía, no nos permitía abrir la playa porque querían exponer los niveles de calidad del agua o el estudio de los niveles de calidad del agua el tiempo suficiente para garantizar que esos niveles se habían estabilizado y que no eran valores que podían pues pasar por cualquier cosa, ¿no? Entonces no nos permitieron abrir la playa, no nos dieron el permiso hasta año y medio después, consideraban que ese era el tiempo prudencial necesario para demostrar valores que daban una continuidad a esa calidad en la playa. Y a día de hoy, estamos hablando de que eso fue en febrero o marzo de este año, a día de hoy la playa sigue abierta y esperemos que siga abierta por siempre. Los valores de calidad del agua se analizan cada 15 días, están dando una calidad del agua excelente. Todavía parece que esa noticia no están los carteles de apto para el baño y demás, pero todavía a día de hoy, bueno, pues sigue surgiendo la duda, ¿no? La playa del Mollito de Corralejo está abierta y los problemas de contaminación, gracias a Dios, están solucionados.
Es un tema, fíjate, que hablo del año 91-92. El teléfono ya con Negrín, consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Se presenta el problema de la contaminación de la playa. Y me acuerdo estar presente en una convocatoria de todo el pueblo de Corralejo, en lo alto de la Cofradía de Pescadores, que hay un salón grande, y allí con todos los técnicos, directores generales de la consejería, se informó y se dijo, si esta playa se llega a la orilla, la contaminación por aguas fecales, la playa tiene que ser presentada 25 años, o sea, que si lo sacaron un año y medio, bueno, pagarse con un canto a los dientes, porque se hablaba de 25 años de precinto permanente de la playa, ¿no? Porque había que, no solamente era el agua, sino también la arena, la que podía albergar Escherichia coli, entre otros, ¿no? O sea, que estamos hablando del año 90, 91, fíjate lo que ha caminado hasta por fin darle solución a, y la solución estaba perfectamente clara con los pozos negros, por eso lo conocía yo este tema, ¿no? Un oyente del municipio nos pasa unas notas, nos pasa cuatro temas. Mal olor en los cubos de basura cercanos a la iglesia de Corralejo. El transporte público no llega a la urbanización Parque Natural. Hay que mejorar el acceso a Mercadona y Lidl. Y hay mucha inseguridad en Corralejo. Cuatro temas candentes, que bueno que muchos de ellos se reiteran, ¿no?, a lo largo del tiempo. ¿Cómo está la situación? Porque bueno, corresponde a servicios, precisamente su responsabilidad el tema de los cubos, y el transporte público no, pero bueno.
Podemos hablar de los cuatro temas, lo puede comentar. Los conozco, sí. Bueno, el servicio de limpieza está fuera del área de servicios que ostento. Hay una concejalía específica de limpieza que la lleva el compañero Rubén, pero sí que la coordinación que llevamos en el grupo de gobierno nos permite tener la información y porque se van a hacer obras precisamente en ese punto. Mire, ese es un punto donde llegan muchos residuos de procedentes del casco viejo de Corralejo, de la zona, digamos, más amplia de restauración. Llega mucho restaurante allí, ¿no? Entonces, ahí se optó por derrumbar unos antiguos habitáculos que se tenían, unos cuartos, digamos, para los cubos de basura de los restaurantes, y se hicieron unos soterrados justo enfrente. Pero hemos visto que la necesidad de volver a generar una obra en la zona anexa para diferenciar lo que es los residuos de domiciliarios de la basura, de tener más controlada la basura de los restaurantes. Ya las obras han sido adjudicadas y se van a realizar en breve el tema de unos cuartos que aíslen y que den posibilidad de un mayor control a la basura que se genera por parte de los restaurantes. Pero es cierto lo que dice el oyente, de que es un punto conocido por los problemas que acarrea debido a que se concentra mucho residuo en esa zona, ¿no? Después, referente al transporte
público, para que no llegue a la operación Parque Natural.
Eso es una reivindicación. También siempre ha habido una reivindicación en el pueblo de Vallebrón de que no entra el transporte público, por lo menos una vez a la semana, que pudiera darle servicio a los ciudadanos. El transporte interurbano es competencia del Cabildo. Es cierto de que no entra a la urbanización y todo sería cuestión de plantearlo. Apuntamos la nota para trasladársela porque la Concejalía de Transporte ahora pasa a manos del compañero Julio Santana. Y es un punto a tratar que podría encargarse un poco de hacer las veces de
interlocutor. Esto no es transporte municipal, ¿no?
No es transporte municipal. Transporte insular. Nosotros no tenemos servicio de guaguas en Corrales, sino servicio de taxi.
Sí, no, lo digo porque hablamos de TIADE y el convenio del Cabildo, que en este caso son tantos los lugares donde no entra, aquí en Puerto Rosario inclusive, que tiene transporte municipal también, es un tema complicado, ¿no? No es tan sencillo porque está dentro del contrato programa con el Cabildo Insular de Fuerteventura.
Sí, bueno, si hablamos de transporte sabemos. Le voy a comentar una curiosidad, ya que sale el tema, ¿no? En una visita a un albergue con un grupo de jóvenes este verano en el municipio de La Oliva, y bueno, los monitores tuvieron a bien, ya que fuimos a hacerles una visita. Oiga, ahora que tienen un par de representantes públicos por aquí, háganle sus propuestas y demás. Todas las propuestas de los jóvenes estaban orientadas al transporte público. Claro, no tienen carnet de conducir y son un colectivo dependiente totalmente, si no es por parte de sus padres, del transporte, pues para poder trasladarse en el municipio o para venir a Puerto del Rosario, ¿no? Y era una de las inquietudes principales. Bueno, yo creo que prácticamente las preguntas rodaron en torno al transporte, y es verdad que es una asignatura que pendiente a nivel insular que a ver si va mitigando en pro de la mejora del mismo.
La otra pregunta que le hacía o sugerencia, hay que mejorar el acceso a Mercadona y Lidl.
Bueno, le comento referente a...
se han metido en la zona
urbanizada. Sí, se ve que el vecino es de por ahí, pero bueno, es bueno porque se le informa un poco de las actividades que se han llevado a cabo ahí. La urbanización residencial de la que hablamos ha tenido una inversión muy importante en estos últimos años y la va a seguir teniendo. En estos últimos años hemos culminado la totalidad de aceras que vinculadas a esa residencial que se recepcionó en su momento en unas condiciones, pero los materiales, yo no sé de dónde los trajeron, pero muy los controles de calidad, no sé cómo se pasaron y demás, la colaron, hablando claro en ese entonces con esa urbanización, y hubo que hacer una inversión de unos cuantos millones de euros importante en el cambio de acerado de toda la urbanización, que a día de hoy está culminada, desde el año pasado está culminada por completo. También se cambió el alumbrado público de la totalidad de todos los viales que circulan alrededor de esa urbanización. Y tenemos, a través del plan de reinversión de turístico, un proyecto planteado, como digo, es un dinero que nosotros recaudamos en base a convenios urbanísticos con los llamados planes de modernización, y que ese dinero vuelve al lugar de las zonas, digamos, turísticas. En este caso, hemos apostado desde el grupo de gobierno porque parte importante de esos fondos vayan a parar a este residencial, porque efectivamente, además, por donde lo comenta, se ha convertido, por estar ahí todos los grandes almacenes de alimentación en esa zona, se ha convertido en una zona muy transitada y de necesaria puesta a punto o mantenimiento. En ese proyecto va a ir dentro la parte que nos falta, que es la adecuación de los jardines, de las zonas ajardinadas, y el reasfalto de los viales, que sobre todo en la zona en la calle Aguirre, que es la calle principal que une Corralejo Playa con estos grandes almacenes de la alimentación, son muy, muy necesarios. En ese caso ya le digo que tenemos el proyecto y tenemos la ficha financiera para poder ejecutar el año que viene.
Bien, y un tema que es una constante siempre en Corralejo y en otros lugares de la isla, pero en Corralejo distintos incidentes pues provocan mayor intranquilidad, que hay denuncia que hay mucha inseguridad en Corralejo. Sé que no es un área tampoco de su responsabilidad, pero bueno, está usted dentro del grupo de gobierno. ¿Cómo se puede paliar esa situación?
Es una de...
Porque viene de atrás.
Sí, ¿sabes? Además es uno de los...
Ha habido momentos que ha tenido que suplirse con vigilancia privada, ¿no?
Sí, es uno de los principales, digamos que problemas cuando haces una encuesta a nivel social en un pueblo como Corralejo, y es el tema de la sensación de inseguridad. Y bueno, todos sabemos el déficit de policía local, de miembros de seguridad que tenemos en el municipio de La Oliva. Es algo, como digo, de todo el gobierno, esa sensibilidad para con este aspecto. Tenemos presupuestado para ya en estos borradores de presupuesto de 2024 y a través de recursos humanos la gestión para la inserción de, no le quiero mentir, pero creo que en torno a 5 o 6 nuevos agentes de la policía local por el tema de reposición. Y bueno, intentamos con esto, y que no sea solo el año que viene, sino en 4 años, intentar dotar a la plantilla de policía local de ese déficit de unidades de policía que son necesarias pues para mantener el control de la seguridad. Pero es más, tenemos que seguir insistiendo con la Guardia, en este caso con las administraciones superiores, con el tema de la Guardia Civil, porque realmente la competencia de materia de seguridad ciudadana las deberían llevar cuerpos como el de la Guardia Civil, y eso ya depende de administraciones superiores el que doten al municipio de La Oliva, a la isla de Fuerteventura y al municipio de La Oliva con guardias civiles, con miembros de la seguridad suficientes pues para intentar que se puedan acotar las zonas y puedan estar vigiladas pues como merece, en este caso, un núcleo turístico como Corrales.
Bien, en este caso, volviendo a obras, ¿cuáles son los asuntos, los temas en los que está trabajando ahora mismo, las prioridades en materia de obras que se plantea desde su concejalía?
Bien, pues seguir atendiendo todos los pueblos, como hormiguitas creo que se consigue mucho, y es atendiendo pequeñas actuaciones en todos los pueblos, de la mano siempre de los vecinos y de la sensibilidad de los mismos, que son los que marcan las prioridades. Normalmente siempre nos vamos a esos espacios públicos que han ido quedando obsoletos con el paso de los años, centros culturales, plazas públicas, espacios de mejora vinculados con las carreteras y demás, parques y zonas de ocio y de disfrute. Y después, a nivel de grandes infraestructuras, pues seguir trabajando en el dimensionamiento de las grandes vías de los pueblos como son Cotillo y Corralejo. Como ya le decía antes, tenemos proyectos para seguir caminando en la construcción de nuevas aceras en el pueblo del Cotillo. Tenemos proyectos para la avenida principal de Cotillo, desde la entrada, desde el campo de fútbol hasta el refugio pesquero del Cotillo, la avenida 3 de Abril. La tenemos proyectada y con un presupuesto, y nos queda ir buscándole hueco, como digo, ya no solo con fondos municipales, sino a través de otras entidades como el Cabildo Insular de Fuerteventura, para poder promoverlas. También tenemos 2 sectores más que siguen uniendo los sectores que ya hemos realizado en estos años en el pueblo del Cotillo hacia la parte alta, hacia encontrar la calle 3 de Abril, que es la arteria que parte el pueblo entre el área sur y el área norte, por así decirlo. También hemos iniciado manzanas de aceras, de nuevas aceras en la parte alta del Cotillo, y nuestra intención también es ir caminando a encontrar esa arteria principal, como digo, de entrada. Y en el pueblo de Corralejo, atacar de lleno, digamos que la entrada y salida, no solo de Corralejo, sino de Fuerteventura, con la isla hermana de Lanzarote. Tenemos una avenida Juan Carlos I y una calle Galicia que da acceso a ese muelle, que necesita que se conviertan en ese cuadro de entrada o de salida o de último recuerdo de Fuerteventura, para todos los ciudadanos que nos visitan, turistas o personas que realizan ese tránsito desde Gran Canaria a Lanzarote por Fuerteventura. Como digo, es nuestra fotografía de entrada y de salida del municipio. Tenemos que adecuarla, tenemos ya los proyectos también para poderle buscar el hueco financiero y ejecutarlo, seguir trabajando en el plan calle a calle y seguir promoviendo la mejora de aceras en lo que es el núcleo de Corralejo Casco. Y como digo, esas son las líneas maestras, digamos, a nivel de planificación. Tenemos proyectos para todo. Y ojalá que las administraciones, digamos como el Cabildo, por fin pueda verse materializado todo lo que le proponemos a través de los planes PICO, y que se vea, como digo, materializado y que no sea solo noticia cada ciertos meses de los avances administrativos, sino que se vea el que esos fondos llegan a buen recaudo y que se pueden promover pues muchísimas obras que tenemos planificadas.
Dos temas. Es un planteamiento diferenciado el hecho de que el paso por Corralejo, las dos vías que llevan hacia el muelle, efectivamente sea el último recuerdo que se llevan. Claro, pero eso estamos hablando de vehículos, ¿no? De vehículos, coches, con familias o con viajeros. Pero el problema que tiene esa zona, salvo que por fin se busque una salida que sea una circunvalación a la circunvalación que se estableció en su día, bueno, pues es la mercancía, porque esos barcos vienen cargados, la parte alta de pasajeros, pero la parte baja viene cargado de el tránsito de grandes trailers, de lavanderías y demás, que hay día a día, hacen insufrible esa zona, ¿no?
Sí, la verdad que...
¿Hay alguna propuesta para circunvalar circunvalación?
Ahora mismo Juan Carlos I suponía para Corralejo una circunvalación, sí, como bien dice, y ahora se ha convertido en una calle principal del mismo pueblo. Es cierto. El problema que tenemos es de ordenación para este en este aspecto. Está claro que...
Es una asignatura pendiente
a nivel insular y a nivel municipal, lo que daría cobertura a hacer una circunvalación a la circunvalación, que efectivamente igual es la solución para conectar directamente con la autovía donde termina en el torreón de Unelco, ¿no? Y ya sacar todo ese tráfico sin ningún tipo de paso por zonas que ya se han convertido en urbanas. Ahora mismo son viales de doble carril, son viales que soportan bastante aforo de tráfico, pero sí que es cierto que ya han pasado a convivir pues con la vida urbana. Hay muchos edificios a su alrededor, se ha generado mucha vida alrededor de esas vías principales, comercios, negocios y demás. Está el centro de salud, están los colegios, y eso hace que en horas punta, pues es verdad que digamos que esas conexiones, sobre todo de mercancías, pues hagan que se produzcan algunas colas o algunos retrasos por su parte, ¿no?
Y nombraba usted los picos, y en este caso, bueno, pues también surgía en la tertulia, y la pasada semana lo hablábamos con Blas Acosta, su secretario general y el consejero de infraestructura del Cabildo, y nos comentaba que, en el listado de picos, en eso que él llama una especie de carta a los Reyes Magos, bueno, los ayuntamientos se han dedicado, no sé si es el caso de Oliva, a enumerar una serie de obras, pero que no hay nada que lo soporte. O sea, no hay proyectos, no hay nada, no están documentadas, con lo cual él se comprometía a que todo aquello que tuviera proyectos sacarlo antes de acabar el mes de noviembre. Lo que no tuviera proyectos se quedaba fuera.
Es nuestro caso en la mayoría de los proyectos que se han propuesto a través del PICO. Nosotros, digamos que nos la olimos en este aspecto, de cuando nos plantearon...
¿El caso que tienen proyecto o que hicieron una carta a los Reyes?
No. La mayoría de los proyectos que aparecen en el PICO por parte del Ayuntamiento de La Oliva tienen proyecto. Y tienen proyecto porque los redactamos nosotros a nivel municipal y se los trasladamos. O sea, no trasladamos... Hay algún caso de alguna concejalía, sí, que trasladó, pues como bien dice, la idea para que nos la tramitara. Es que esa fue la intención por parte del Cabildo de la anterior legislatura. Tráiganos la idea, que nosotros lo hacemos todo. Hacemos proyectos, lo licitamos, lo ejecutamos. Yo esa idea nunca la llegué a ver, digamos que ejecutiva, en el sentido de que si ya el Cabildo tiene que asumir su propia gestión, como para asumir la gestión en contrataciones a nivel de técnicos, a nivel de oficina técnica, a nivel de carretera, como para asumir también el proyectar todos esos proyectos municipales, el llevarlos a licitación, digo, es que es imposible. Tampoco pueden ampliar plantilla en este tipo de departamentos, pues la ley de contratos está como está, que ya tenemos que licitarlo prácticamente todo, con lo que ello conlleva a nivel administrativo. Nosotros, todo lo que fuera adelgazar ese trabajo lo propusimos por nuestra parte. Entonces, lo que sí nos estamos encontrando con algunos proyectos es que están vinculados a permisos. Pues uno a un permiso medioambiental porque vincula con el límite con el Parque Natural Dunas de Corralejo. Tenemos un proyecto de paseo de la urbanización Geafón, de la que hablábamos antes. Tenemos un proyecto por valor de 1.500.000 o 1.700.000 euros. Ahora con la revisión de precios seguramente que sea más en el Cabildo, vinculado al programa de Los Picos, para rehabilitar todo ese paseo perimetral, un paseo que soporta muchísima gente, no se sabe la gente que pasea por ahí, que está en un estado lamentable. Ese proyecto...
lo de las grandes playas se refiere.
Sí, es en el límite entre la urbanización Geafón y el Parque Natural Dunas de Corralejo. Todo eso lo
sí, estaban los bordillos de toda la vida allí, pero nunca se acabó
eso
ese paseo.
Eso es, pues está todo perimetrado, es un paseo por el que, ya, como ya le digo, sirve como vía de descanso y de paseo peatonal de todas las personas que viven en esa urbanización. Y que, como digo, nos adelantamos, hicimos el proyecto y el proyecto está en el Cabildo. Es más, ese proyecto sí tiene un avance administrativo y, como digo, ahora nos estamos tropezando con pequeños retrasos, pero por parte de permiso. Está vinculado a la frontera, por así decirlo, con un parque natural, ya requiere unos permisos medioambientales y demás. Pero hay otros proyectos que tenemos por ahí y que tienen proyectos, pero que nunca, ahora que comentas que en esa primera reunión que tuvimos con el consejero de infraestructura, Blas Acosta, y que no han tenido un avance administrativo en estos años. Entonces, al final sí que es verdad que, como decía, invito al Cabildo a que de verdad esos planes PICO permitan a los municipios, o por lo menos al municipio de La Oliva, de manera real, la promoción de obra pública.
Bien, llevo este servicio también, que es un tema amplísimo, pero imagino que también, como otros municipios, muchos de esos servicios externalizados, ahora mismo con problemas de incumplimiento por parte de las contratas, y que lleva consigo que se atrase, que se embarre, digamos, la situación, ¿no?
Bueno, en cuanto a los servicios contratados, tenemos que sacar de una vez el contrato de saneamiento, tenemos que ponerlo al día y licitarlo como lleva, con un plan de inversiones asociado a la licitación.
¿Lo tienen ustedes asociado a su vez, valga la palabra, al tema de depuración?
Sí. Sí,
o sea, depuración y saneamiento.
Eso es, y la verdad que ahí hemos trabajado en un plan de director de infraestructuras necesarias para, digamos que, adecuar el municipio a las necesidades en esta materia importante, con una cifra dineraria importante que debe de introducirse en cuanto a la licitación de este servicio, de manera que se promueva por la misma empresa y que nos va a poner, digamos que, al día en el cumplimiento de este servicio. Un servicio importante, pero que, como está debajo del suelo, pues no le damos la importancia hasta que nos revienta por algún sitio y vemos lo incómodo y lo desagradable que es que un servicio de saneamiento y depuración de aguas no haga bien su trabajo. También con el servicio de limpieza y con el servicio de jardines tenemos muchas deficiencias. El contrato de limpieza es un contrato que está obsoleto, mal dimensionado y que no cubre las necesidades que demanda el municipio desde hace ya unos cuantos años para acá. Tenemos que sacarlo, ese es el objetivo, que se venza el contrato a finales de 2024 y que en 2025 arranquemos con un contrato adecuado, como digo, y de inversión necesaria en materia de limpieza. Es otro de los problemas que el municipio, que los ciudadanos demandan. De hecho, la primera pregunta venía relacionada con ello. Y el contrato de mantenimiento de jardines también, pues por la falta de plantilla de la que dispone el ayuntamiento, ¿no? En alumbrado público tenemos también un contrato en vigor. El alumbrado funciona bastante bien y aprovecho pues para dar aquí un poco la información sobre el inicio de unas obras muy, muy importantes para el municipio. Hablamos de un montante económico de más de 5 millones de euros, más de 5 millones de euros que hemos conseguido a través del IDAE, del Instituto Nacional que promueve el Ministerio de Energía del Gobierno Español. 5 millones de euros que vienen a La Oliva para cambiar más de 5.000 puntos de luz en todo el municipio, lo que va a permitir, como digo, una mejora en el alumbrado público, no solo en Corralejo, sino, como digo, en todo el municipio, muy, muy importante. Se sustituyen todas las luminarias.
Muy bien, pues podríamos seguir hablando de accesibilidad. Municipio pionero en el tema de accesibilidad, cuando estaba preparándose la segunda parte de la obra de la Avenida del Carmen, precisamente quizás porque José Gómez estaba allí, Martillo Pilón, y además fue el nacimiento y el aval de Adivia, posteriormente, la asociación que se encarga, que vela por el tema de la accesibilidad, y cementerios, que bueno, tendremos oportunidad de comentarlo en otra ocasión. Gracias por estar con nosotros, en este caso Luis Alba Junior, por acompañarnos. Hasta una nueva ocasión.
Muchísimas gracias por la invitación, siempre dispuesto, y como digo, saludos a todos.
Saludos. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estábamos también con más invitados en esta mañana, que nos presentan, en este caso a la mano de Pilar Morcillo, nos presentan una propuesta para la isla de Fuerteventura. Saludos.